5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE en este 19 de marzo, día de San José, en este día del Padre, a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Hoy solo es festivo en la Comunidad Valenciana, pero si eres padre, si eres hijo, si te llamas José, Josefa, Pepe, Pepita, tienes mucho que celebrar. Felicidades a todos en un día que en cuanto al tiempo viene muy parecido al de ayer. Ha desaparecido la calima y la borrasca sigue su avance hacia el Mediterráneo. Continúa la nubosidad en toda la parte este de la península, lo que implica que en Valencia, en Alicante, va a seguir lloviendo, aunque no tan de continuo como en las últimas horas. También se esperan precipitaciones en la región de Murcia y en el este de Andalucía. Enseguida te hablo de los paros en el transporte, de las consecuencias en el abastecimiento de determinados productos, también de la guerra de Ucrania, pero en medio de este panorama, ya revuelto de por sí, hemos conocido un cambio de guión inédito en nuestras relaciones con Marruecos. Por primera vez, un gobierno de España apoya el proyecto de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. Hasta ahora, desde nuestro país, siempre se había apostado por la celebración de un referéndum auspiciado por la ONU para determinar el futuro de la antigua colonia española. Hay que recordar que fue una provincia española en África hasta 1976. Este cambio inesperado, el abandono de la tradicional neutralidad de España, implica que Sánchez cede a los postulados de Marruecos, toma partido por Rabat y dice que la autonomía marroquí es la base más seria, realista y creíble para resolver este contencioso. Esto es literal y lo hemos conocido porque el Ministerio de Exteriores marroquí ha difundido, ha filtrado una carta que Sánchez habría enviado al rey de Marruecos. El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara llega en un momento complicado. Llevamos días contándote que España es uno de los países de Europa que menos dependencia tiene del gas ruso. Entre otras cosas porque la mayor parte de nuestro suministro viene de Argelia. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a suponer este cambio? ¿Cómo va a reaccionar nuestro principal proveedor de gas que apuesta por la autodeterminación del Sáhara? Bueno, pues está el panorama como para que nos cierren el grifo. Esto además abre una nueva grieta en el gobierno de coalición. A nadie se le escapa que desde el ala de Podemos siempre han defendido un referéndum de autodeterminación. En un asunto tan importante en cuanto a las relaciones internacionales, en cuanto a las relaciones con Marruecos, el PSOE aquí tampoco ha contado con Podemos, con su socio que sigue en el gobierno. Da igual que se tomen decisiones estratégicas de este calado sin preguntarle, da igual que sea en contra de su postura. El caso es que siguen pisando moqueta. Eso se llama coherencia. Por cierto, en este volantazo de Sánchez respecto al Sáhara, tampoco han preguntado, tampoco han consultado al principal partido de la oposición, ni mucho menos al conjunto del Parlamento. Esta es la noticia más novedosa de las últimas horas, un hecho inédito que viene después de que las relaciones España-Marruecos se tensaran tras dejar entrar a nuestro país con documentación falsa al líder del Polisario, del Frente Polisario, Brahim Ghali. El Polisario es el enemigo más feroz de Marruecos porque lucha para acabar con la ocupación marroquí y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. Tras este incidente, en mayo del año pasado, Marruecos abrió las puertas de par en par la frontera con Ceuta y promovió una auténtica avalancha de inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma de forma irregular. Lo vimos. Algunos a nado. Eran niños. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, omite el origen del histórico cambio de posición de España sobre el Sáhara y dice que a partir de ahora las relaciones con Marruecos irán mejor.
Para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países. Queremos reforzar la cooperación en la gestión de los flujos migratorios. Yo creo que precisamente en este momento en el que tiene que hacer frente a un desafío como es la guerra de Vladimir Putin, yo diría que es especialmente un buen momento para cerrar crisis.
Al margen de este cambio en el guión de nuestras relaciones con Marruecos, de nuestra posición con el Sáhara, estamos en el sexto día de paros en el transporte y hoy la situación es peor a la que teníamos ayer. Y si no se desconvocan las protestas, que no hay ningún indicio, las consecuencias, lejos de mejorar, van a empeorar. Esto es evidente. Desde todos los ámbitos, con acento especial desde el gobierno, nos vienen diciendo que no seamos alarmistas y que no se van a producir problemas de desabastecimiento. Pues esos problemas se están produciendo, no de manera general en toda España, pero sí con problemas puntuales cada vez más generalizados.
Faltas tenemos como todo el mundo, pero menos de las que pensábamos. La leche, lo que empieza a flojear. La fruta, lo que está empezando también. El lunes no sé cómo estará la cosa con el tema de la fruta.
Es la foto de las últimas horas, en este caso en un supermercado de Santander, que se repite en muchos puntos de España, no solo en el norte. Empieza a faltar leche, empieza a faltar fruta, huevos, aceite, y se empiezan a ver las estanterías semivacías en una imagen que nos recuerda a lo peor de los primeros días de la pandemia. Hay producto, sí, pero los piquetes no están respetando a los transportistas que quieren trabajar y eso impide el traslado de materias primas. Lo sabe bien David, es un ganadero de Teixeiro, en La Coruña. Las cisternas no llegan a su nave, no van a recoger la leche y directamente la tiene que tirar. No tiene ya capacidad para guardarla en condiciones óptimas de conservación, mientras las vacas siguen comiendo, él tiene que ordeñar cada día y los gastos continúan aumentando.
Un camión, tú le das la vuelta a la llave y no te gas. Yo en mi caso, una granja, y como la mía muchas, no es darle la vuelta a la llave. O sea que aquí hay que ordeñar por la mañana, hay que ordeñar por la noche, hay que trabajar durante todo el día. Hay unos gastos que están día a día. Nosotros vivimos de la leche. Si no la vienen a recoger, la tenemos que tirar.
Miles de litros que se van por un sumidero en muchas explotaciones del norte. No se trata de ser alarmistas, ¿no? En ningún caso, pero sí realistas. Y los datos nos dicen que el gobierno no tiene controlada la situación. Comienzan a escasear productos que se utilizan incluso para potabilizar el agua que sale por nuestros grifos. ¿Qué es lo que empieza a faltar? El hipoclorito sódico, que se utiliza para la cloración de agua en las estaciones de agua potable. Da igual quién las gestione, si una mancomunidad, si un ayuntamiento, si una empresa municipal o regional. Ese producto lo suministran tres grandes compañías químicas en España. En el norte se encarga Asturquimia. Desde esta empresa señalan que si la situación no se soluciona en 4 o 5 días, comenzará a haber problemas. José Luis Carabia es el gerente de Asturquimia.
La cloración de agua de bebidas no se está haciendo y eso potencialmente puede implicar un problema de salud pública enorme. Es decir, si el agua no es potable, todo el agua que abrimos en el grifo, en la ducha y demás, el que nos lleva a nuestra casa, pues puede haber un problema muy grande porque eso es una insalubridad total.
Sin ese hipoclorito no hay agua potable. Al gobierno este paro no le gusta. La respuesta habría sido muy diferente si PSOE y Podemos no estuvieran en la Moncloa, de eso nadie tiene duda. Estarían al lado de los huelguistas. El paro está convocado por la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancía, a la que han ninguneado desde el primer momento. En primer lugar, repitiendo que eran minoritarios y que no les apoyaban las principales organizaciones del sector. Eso es verdad, pero no han calibrado nada bien, ni su capacidad de organización, ni tampoco su capacidad de movilización. Cuando han visto que habían errado en sus previsiones, cuando han comprobado que no es un paro de cuatro camioneros locos, el siguiente paso ha sido identificarlos con grupos de ultraderecha. Les falta identificarlos directamente con Vox, lo cual no dejaría de tener su guasa. ¿De verdad se creen que todo aquel que no piensa como socialistas y comunistas es de ultraderecha? Resulta gracioso, bueno, gracioso no, no es que se lo sea porque no tiene ni pizca de gracia. Resulta curioso ver lo disciplinados que son todos los ministros y cómo siguen el argumentario que les marcan los gurús de comunicación del partido.
Es que cesen de este boicot.
Que yo sepa, no es una huelga ni comunicada ni servicios mínimos.
No es una huelga, es un boicot.
Esto se lo tenían bien aprendido. No es una huelga, es un boicot. Han repetido en las últimas horas la ministra de Transportes, el de Interior, la vicepresidenta Nadia Calviño. ¿Verdad que son disciplinados? Tenéis que decir lo de boicot. Y si coláis lo de la ultraderecha, mucho mejor. Siempre hay alguno que quiere destacar, que no quiere repetir exactamente la doctrina que lanzan los jefes sin añadir nada de su cosecha. Y ahí nunca defrauda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Como ya no está de portavoz, no quiere que nos olvidemos de ella. Faltaría más. Primero fue decir que eran minoritarios, después que todos eran violentos piquetes, luego que la convocatoria la promueve la ultraderecha y ahora, sorpresa, que son paros que le hacen el juego a Vladimir Putin.
Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento, le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
Si esto lo escucha Putin, la carcajada se escucha desde Moscú hasta el barrio de Triana, en Sevilla, de donde es la ministra María José Montero. Putin, por cierto, que sigue con la ofensiva en Ucrania, por un lado, y también con la mirada puesta en los suyos, en los 144 millones de rusos. Los tienen muy bien aleccionados. La disidencia es muy reducida por el miedo a acabar en la cárcel y, en medio de la invasión en Ucrania, mientras seguía lanzando bombas, el presidente de Rusia se dio un auténtico baño de masas en Moscú. Coincidiendo con el octavo aniversario de la anexión de Crimea, convocó un concierto multitudinario. Lo de concierto es la excusa porque realmente fue una exaltación del ejército, de la unidad del país, de la nación rusa y, en definitiva, de la guerra. Mensaje nacionalista que llevó más allá. Dice Putin que la invasión, que él llama Operación Militar Especial, es para evitar un genocidio en Ucrania.
Poner fin al sufrimiento de la gente y el genocidio es la razón principal, el motivo operativo y el objetivo de la operación militar que hemos iniciado en Donbass y en Ucrania. Hacía tiempo que no teníamos una unidad así.
No se puede ser más cínico. Esto lo decía ante 200.000 personas en el Estadio Olímpico de Moscú. La invasión está provocando miles de muertos, más de 3 millones de refugiados que han tenido que huir de Ucrania, otros 2 millones que se han tenido que desplazar por el interior del país. Pero con un cinismo sin complejos, Putin dice que está evitando un genocidio en Ucrania y salvando al país de su desdicha, que no es otra cosa que no comulgar con los postulados prorrusos. Enfrente, el presidente Zelensky, que encabeza la resistencia del pueblo ucraniano, una de las ciudades más asediadas es Mariupol. El bombardeo contra un teatro en el que se refugiaban alrededor de 1.300 personas, incluidas niños, habría terminado sin muertos. Un auténtico milagro. Lo dicen fuentes municipales ucranianas, mientras el presidente Zelensky contaba que continúa el rescate.
Mariupol ya ha salvado a más de 35.000 personas. Los rescatistas están trabajando en el lugar del teatro bombardeado por los ocupantes, donde los ciudadanos se refugiaron de las bombas. Por el momento sabemos que se han salvado más de 130 personas, pero cientos de ciudadanos de Mariupol todavía están bajo los escombros. A pesar de las bombas, a pesar de las dificultades, continuamos el trabajo de rescate.
El cerco a Mariupol es total. Esto en el este, mientras el ejército sigue atacando Kiev y ha bombardeado por primera vez a las afueras de Leópolis, que es una ciudad por la que huyen miles de personas hacia Polonia. Esta ciudad de Leópolis está a unos 70 kilómetros con la frontera. Así que, de momento, a Vladimir Putin no le para nada ni nadie. Este es el parte de guerra en un sábado en el que están pasando más noticias que te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Subida
En los datos del coronavirus, Sanidad notifica 287 fallecidos y más de 64.000 contagios desde el martes. La incidencia ha aumentado 13 puntos y se sitúa en los 445 casos por cada 100.000 habitantes. La parte positiva es que mejora la situación en los hospitales.
Reino Unido
elimina las últimas restricciones por coronavirus para viajar al país. Ya no es necesario que las personas no vacunadas se realicen un test, tampoco rellenar el formulario de localización. La última actualización en Reino Unido es de 90.000 nuevos casos y 138 muertes.
Despedida.
En Marín, Pontevedra, en el funeral de los fallecidos del Villa de Pitancho, que ha estado presidido por los Reyes. En el naufragio sobrevivieron 3 personas y murieron otras 21. Solo 9 cuerpos fueron rescatados del mar y las familias siguen pidiendo que se reanude la búsqueda.
Y prudencia.
Es lo que pide el Supremo a los cargos del gobierno a la hora de criticar otras instituciones. El tribunal rechaza investigar a la ministra Ione Belarra por las calumnias en las que acusó al órgano de prevaricación tras la condena al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
Y no nos olvidamos de las fallas y de Valencia. Llegan hoy a su día grande, que comienza con una ofrenda floral a San José. Tras la misa se va a disparar la mascletá en la plaza del Ayuntamiento. Finalmente llegará la crema de los monumentos falleros. Todo si el tiempo finalmente lo permite. Esto no ha hecho más que empezar. La mañana del fin de semana, ya sabes que va hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. Ahora son las 6:16, las 5:16 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, se abre una nueva etapa en la relación de España con Marruecos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avalado con una base soberana seria y creíble el plan de autonomía de Rabat para el Sáhara. Lo ha hecho a través de una carta al rey Mohamed VI, cuyo contenido ha sido divulgado por el propio gobierno marroquí. De esta forma, Sánchez cede a las presiones marroquíes y da un giro histórico que será ratificado en su próxima visita a Marruecos. Corresponsal Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es la primera vez que un gobierno español se declara en favor del proyecto de autonomía de Marruecos para el Sáhara como solución al conflicto que data de 1975. Y además asegura el gobierno de Pedro Sánchez en la misiva que la prosperidad de Marruecos está ligada a España y viceversa. Es una frase determinante la de Pedro Sánchez, quien además asegura que los dos pueblos están unidos, los destinos de los dos pueblos están unidos de la misma forma. De esta manera no solamente se restablecen las relaciones bilaterales, se reconducen las relaciones bilaterales, sino que además se da un paso más allá en el que España, a través del gobierno de Pedro Sánchez, reconoce la soberanía marroquí del Sáhara.
Por ir por partes sobre las consecuencias que puede tener esta decisión, la primera en el propio gobierno. Se abre de nuevo la grieta entre los dos socios. Ya se han pronunciado, lo han hecho a través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta Yolanda Díaz y la secretaria general de Podemos, la ministra también, Ione Belarra, en contra de ese pronunciamiento a favor de Marruecos. Desde el Frente Polisario, el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental, hablan de chantaje marroquí contra España y lanzan críticas al gobierno de Pedro Sánchez por legitimar la represión. Y luego está la justificación también del gobierno del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que defiende que es el momento indicado para posicionarse sobre el Sáhara porque dice que el suministro de gas que nos llega de Argelia no está comprometido.
Argelia es un socio fiable porque ha demostrado que su asociación estratégica es sólida. Ese gaseoducto puede poner todavía más en valor, incluso geoestratégicamente, esa asociación entre nuestros dos países.
Pues este volantazo, este giro histórico, llega en un momento revuelto en España, no solo por las consecuencias inmediatas que está teniendo nuestro país la invasión de Rusia en Ucrania, sino por el paro de los transportistas. Hoy, sexto día de paro en el sector del transporte. Más de 23.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil siguen desplegados con la misión de escoltar camiones cuyos conductores quieren trabajar y actuar ante posibles piquetes violentos. Hasta ahora, según datos oficiales, 12 detenidos y 42 investigados o denunciados. Lo principal es garantizar el suministro de productos, porque hay lineales que ya están vacíos.
Ahora mismo lo que nos está faltando es la hoja verde, acelga, espinaca, espárrago, habas, alcachofas.
Si sigue así, el martes decidiremos seguramente irnos de vacaciones, hasta que esto se arregle. Porque lo que no puede hacer es que un día te falta una cosa y otro día falta otra.
Son comerciantes del mercado de Granada. Mientras hay sectores que empiezan a mirar con preocupación qué pasará si la protesta se prolonga más allá de la próxima semana. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
600 millones en pérdidas es lo que acumula ya el sector agroalimentario, incluyendo la industria y la distribución, con 100.000 empleos en peligro. Tras casi una semana de paro, se nota ya la falta de algunos productos, situaciones puntuales que pueden derivar en desabastecimiento si no se actúa contra los piquetes violentos. Francisco Aranda, presidente de la patronal logística 1.
Ya hay riesgo serio de rotura de la cadena de suministro en alimentos envasados, productos de limpieza, productos lácteos, pescado fresco, cervezas, alimentos perecederos y medicinas.
En la misma línea, Nuria Cardoso, responsable de comunicación de Asedas, la patronal de los supermercados.
Vamos a darlo todo para que no falte género, pero necesitamos que se garantice un transporte seguro.
La industria láctea, azucarera, la de la aceituna de mesa o Asturquimia, dedicada a potabilizar el agua, han parado la producción. El lunes lo va a hacer la conservera de pescado Calvo y no se descarta que se vayan sumando más desde la gran industria. El gobierno promete rebajas de los combustibles, pero no van a llegar hasta final de mes, mientras que el gobierno luso, por ejemplo, va a bonificar a los transportistas con 30 céntimos por litro de gasoil.
El grito más repetido, la reivindicación de los camioneros, es el del precio de los carburantes, que continúa disparado. El barril de Brent, la referencia en Europa, ha caído esta semana, aunque se sitúa en la barrera de los $100. Cae el precio del barril, pero la subida, o sea, la bajada de los precios de los carburantes no es tan inmediata como cuando sube el precio del petróleo. En España continuamos pagando una media de 1,80 € el litro de gasoil y gasolina. Con estos precios, llenar un depósito de 55 litros cuesta 100 € de media. El precio se estabiliza, en algunos puntos comienza a bajar, aunque sea ligeramente, Álvaro Sáez.
Así es lo que se denomina el efecto pluma. Aún así, todos los expertos señalan que no se puede decir que el precio del crudo y de los carburantes vayan a la par, porque aquí hay muchos otros factores que influyen. Por ejemplo, el tipo de cambio del euro con el dólar. También hay que tener en cuenta que cada euro gastado en combustible ha ido incorporando cargas que van alejando su coste con el del petróleo. Y también, tal y como nos dice el profesor de macroeconomía de la Universidad Europea, César Lajuz, hay un tercer detalle que en estos momentos influye más que nunca.
Agregue el transporte, que también juega un papel importante en el precio de cualquier producto y evidentemente en el de la gasolina y el petróleo.
Y por último, otro factor que influye en esta lenta bajada del precio de la gasolina es el tiempo. Primero se compra el petróleo, después se trae a España, se trata en las refinerías y después ya se distribuye a las gasolineras. Todo eso lleva un tiempo, pasan varias semanas y por tanto el petróleo que se ha comprado más caro es el que se está vendiendo ahora.
En la factura eléctrica los precios siguen también muy elevados, aunque en cadena 11 días por debajo de los 300 €. Hoy pagamos de media 222 € el megavatio hora, un 600% más que hace justo un año. Pablo Núñez.
El precio medio es hoy de unos 10 € menos que ayer, si bien es habitual que los precios bajen de cara al fin de semana por la menor demanda. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz se da hoy entre las 7 y las 8 de la tarde con 285 € el megavatio hora. El mínimo de 187 € se va a registrar entre las 3 y las 4 de la tarde. Los 222 € de hoy eran 30 hace un año, es decir, hoy pagamos un 648% más. En la comparación, seguimos perdiendo. Este marzo la factura de la luz está en 315 € de media, 76 más de lo que pagamos en diciembre, que era el mes más caro de la historia. Todo esto ocurre mientras el gobierno de España tiene previsto presentar junto a Portugal una propuesta al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio hora a 180 €. Y mientras se ponen de acuerdo, los datos nos recuerdan que el precio medio de la luz en 2021, el año más caro de la historia, fue de 112 €, la media de lo que llevamos de 2022. Es más del doble, 229 €.
No se ponen de acuerdo, no, y es lo que está tratando de buscar Pedro Sánchez. Pero mientras en el resto de países, o en la mayoría de países de la Unión, toman medidas para abaratar el precio de los combustibles, aquí seguimos esperando. Sánchez sigue de gira para buscar apoyos europeos a su propuesta de desvincular el precio del gas de la electricidad. En su ronda de contactos, la última reunión la ha mantenido con el canciller alemán Olaf Scholz. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez afrontó en Berlín su cita más importante, pero también difícil. Toda vez Olaf Scholz lidera las posiciones contrarias a la intervención del mercado energético. Y de hecho, en la comparecencia conjunta, el canciller alemán abogó por intercambiar puntos de vista sobre sus estrategias nacionales. A su lado, el presidente insistió en una acción urgente de los 27.
Para el gobierno de España es fundamental que el Consejo Europeo adopte respuestas concretas, urgentes e inmediatas que permitan una acción eficaz para hacer frente a esta situación. Queremos trabajar sobre la base de un principio básico, que es la unidad.
La cumbre de la próxima semana es prioritaria para el gobierno y por ello Sánchez amplía su gira en el intento de vencer resistencias. El objetivo es lograr una posición mayoritaria alineada con sus tesis. Este lunes viaja a París para despachar con Emmanuel Macron y después a Bruselas, donde se reúne con el primer ministro belga, Alexander De Croo.
Y mientras sigue la guerra en Ucrania, hemos llegado al 24º día de invasión de Rusia en Ucrania. Los contactos diplomáticos continúan, pero nada para a Vladimir Putin. El presidente ruso ha vuelto a conversar con su homólogo, el canciller Olaf Scholz. Scholz le ha vuelto a pedir el fin de las hostilidades y un alto el fuego inmediato, todo en una nueva conversación telefónica que ha durado casi una hora, Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin le ha dicho al canciller alemán Olaf Scholz en una conversación por teléfono que Ucrania está bloqueando las negociaciones con propuestas no realistas. Al mismo tiempo, las tropas rusas siguen atacando ciudades y pueblos con la artillería y con misiles, pero casi no avanzan. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, ha asegurado...
Moving into Ukrainian territory.
Que cualquier cargamento de armas que entre en Ucrania será un objetivo legítimo del ejército ruso. Rusia ha atacado los alrededores del aeropuerto de Leópolis con 6 misiles lanzados desde un submarino en el Mar Negro. Leópolis está en el oeste de Ucrania, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Hasta ahora, la parte occidental del territorio ucraniano estaba siendo menos castigada por los bombardeos y era utilizada por miles de ucranianos para refugiarse.
En cuanto a las negociaciones entre Moscú y Kiev, el gobierno ruso afirma que se han acercado al máximo las posturas sobre la neutralidad de Ucrania y que están a mitad del camino en lo referente a la desmilitarización. No se fíen cuando les hablen de que las negociaciones van bien ni que la paz está más cerca. Las bombas siguen cayendo y siguen sonando sobre todos los puntos de Ucrania. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping ha reconocido este viernes ante Joe Biden, el presidente estadounidense, que el conflicto de Ucrania no beneficia a nadie. También ha hecho un llamamiento a la paz. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su llamada telefónica al presidente de China, el presidente de los Estados Unidos advertía a Xi Jinping de las implicaciones, de las consecuencias que conllevaría el apoyo de Pekín a la guerra, a la invasión de Ucrania por parte de fuerzas rusas. El presidente, decía la portavoz de la Casa Blanca, ha detallado cuáles serían las implicaciones y las consecuencias si China ayuda materialmente a Rusia en su ataque brutal contra ciudades y civiles. Estaremos atentos, el mundo estará atento. La portavoz de la Casa Blanca no quiso avanzar detalles sobre esas consecuencias ni sobre si Washington piensa ahora, tras esa conversación, que China está más cerca o más lejos de ayudar a Rusia. Por no detallar, la portavoz presidencial no quiso aclarar si el presidente chino definía los ataques a Ucrania como una invasión. Biden y Xi, eso sí, coincidieron en la importancia de mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos países.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Puede haber desabastecimiento en los supermercados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo
avisamos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Está habiendo problemas en lonjas, puertos, mercados. Pilar, reclaman todos una bajada del IVA. Si baja el IVA, ¿cuánto deja de recaudar el Estado?
En el caso caso de los hidrocarburos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en este día de San José, en este día grande en Valencia, además de mirar a las fallas, además de contarte lo último sobre esta sexta jornada de huelga en el transporte, hay que seguir mirando a Ucrania. En el conflicto en el que se estima que ya hay 6,5 millones de desplazados, de ellos más de 3 millones que han abandonado el país. Este aluvión de refugiados está sacando el lado más solidario de Europa. El envío de comida, de ropa, de medicinas es solo una muestra. Muchas empresas han puesto sus vehículos a disposición de esta emergencia internacional. Vemos autobuses, vemos furgonetas de comercios, incluso, por supuesto, de personas a título individual, y también equipos deportivos en la frontera entre Ucrania y Polonia. Como decía, lo hacen muchos particulares, como Manuel Ramos y su sobrina Marta García, dos conquenses de los pueblos de Villar de Domingo García y San Lorenzo de la Parrilla. Su idea fue ayudar a unos conocidos que querían sacar de allí a unos familiares. Sin embargo, ellos encontraron antes una forma de salir. Pero Manuel y Marta mantuvieron su idea para intentar echar una mano a quien pudiera hacerle falta y se pusieron en marcha con su furgoneta. Lo ha contado a COPE a la mañana del fin de semana Manuel.
Partimos de viaje para allí. El primer día hicimos 17 horas de conducción, unos 1.600 kilómetros. Y el segundo día, pues bueno, algo similar. Paramos a dormir en la ciudad de Brest, Francia. Y el segundo día, pues bueno, volvimos a madrugar. Salimos a las 4 también de la mañana y llegamos allí de noche ya al pueblecito de Médica, en la frontera con Ucrania. Entregamos allí toda la carga que llevábamos de este material esencial.
Ayer recogieron a 6 personas, 2 madres, que además son hermanas, y a sus hijos de entre 5 y 17 años. Como no sabían nada de español y apenas hablaban inglés, se comunicaban mediante el traductor de Google, una herramienta que hemos utilizado algunos estos días para comunicarnos con los ucranianos que están llegando a España. Así les contaron los bombardeos constantes que han vivido. Al volver a España, los niños se quedaron impactados al pasar por los Pirineos y sobre todo al ver por primera vez el mar. Su destino era Mislata, en Valencia, donde estas personas se han quedado en casa de una familia ucraniana que vive allí. Las madres ya han encontrado trabajo de ayudantes de cocina y Manuel y Marta ya están pensando en ir a visitarles. Esta es la sensación que se le ha quedado a Marta tras esta aventura.
El día siguiente de volver teníamos como sentimientos totalmente opuestos a la vez. Es decir, muy, muy, muy felices y como satisfechos, una gratificación muy grande, pero a la vez rotos y muy tristes, muy conmovidos por la situación, porque claro, has ayudado a gente, pero con toda la que hay, es como si no hubieras hecho nada.
Y por eso tienen claro que en Semana Santa, si pueden coger días de vacaciones, los van a utilizar para volver a Ucrania y seguir ayudando a más familias. Sábado 19 de marzo te voy a contar más noticias con Sandra Senjo. Giro del gobierno en la postura histórica de España sobre el Sáhara Occidental.
Nuestro país se mostraba a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación amparado por la ONU y ahora el Ejecutivo decide apoyar el que propone Marruecos para que el Sáhara se convierta en una región autónoma, pero bajo soberanía de Rabat. Un hecho inédito que llega casi un año después de la entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que provocó la crisis migratoria en la frontera y que ahora genera un nuevo choque en el gobierno de coalición, además de mayor incertidumbre en el suministro suministro de gas que en nuestro país depende en su mayoría de Argelia.
Afrontamos el sexto día de paros en el sector de los transportes.
El sector agroalimentario acumula pérdidas por valor de 600 millones de euros, incluyendo la industria y la distribución. Además, advierten de que están en peligro 100.000 empleos. La industria láctea, la azucarera o la asturquimia, dedicada a potabilizar el agua, han parado ya su producción y el lunes lo hará la conservera de pescado Calvo. Por su parte, el gobierno promete rebajas de los combustibles, pero no van a llegar hasta final de mes.
Seguimos mirando a Ucrania, concretamente a Leópolis, la última gran ciudad antes de llegar a Polonia.
Está a menos de 70 kilómetros de la frontera, es el punto por el que huyen miles de civiles y ya ha sido bombardeado por primera vez, mientras el ejército ruso continúa atacando Kiev y sigue preocupando especialmente la situación en Mariupol. Allí 1.300 personas se han quedado atrapadas en un búnker bajo un teatro bombardeado. Ya hay 6.5 millones de desplazados desde que comenzó el conflicto.
En la Liga, el Atlético de Madrid concentrado en su partido de hoy frente al Rayo. Javier Tomás.
Los del Cholo, pese al mal trago de enfrentarse al Manchester City en Champions, tienen la cabeza puesta en el partido de hoy que les enfrentará al Rayo en Vallecas a las 9 de la noche. Esto ha dicho su entrenador, el Cholo Simeone, tras el sorteo de Champions.
Difícil, grandes enfrentamientos entre todos los equipos y bueno, ya habrá tiempo de valorar en su momento el partido. Ahora nos enfoca absolutamente el partido del Rayo Vallecano. Tengo en la cabeza solo eso.
En la jornada de hoy se enfrentarán también el Alavés Granada a las 2, el Elche Valencia a las 4 y cuarto y a las 6 y media Osasuna Levante. En polideportivo, Rafa Nadal se medirá por segunda vez a Alcaraz en Indian Wells a partir de las 8 de la tarde y desde las 4 la clasificación de la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 con buenas sensaciones en Alpine y Ferrari.
A las 6:35 ampliamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es. Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es nos adentramos en el Teatro Real de Madrid. El edificio comenzó a construirse a principios del siglo XIX, bajo el reinado de Fernando VII, como parte de la remodelación de la Plaza de Oriente. Y una de sus grandes curiosidades, que hoy te contamos, es por qué tiene forma de ataúd. En clave televisiva recordamos la serie El Internado y nos preguntamos qué ha sido de sus actores. Algunos, como Blanca Suárez o Ana de Armas, siguen triunfando, pero a muchos otros se les ha perdido la pista. En cope.es te contamos qué ha sido de ellos junto a otras muchas historias.
Vamos a darnos un paseo por cómo está España. Vamos a repasar algunos de los periódicos regionales, lo ha hecho ya Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
En el Ideal de Granada encontramos una noticia que nos ha llamado la atención. Piden 8 años de cárcel por apuñalar a un varón en Granada mientras aplaudía a sanitarios durante el confinamiento.
Sí, corría el 26 de abril del año 2020. Antonio, España se encontraba sumida en todavía el momento más crudo por aquel entonces de la pandemia y la situación es la siguiente. Un padre de 52 años sube con su hija de 2 años, su esposa y una prima de esta a la azotea del edificio donde viven para aplaudir, como se hacía cada día a las 8 de la tarde, a los sanitarios granadinos por la gran labor que estaban haciendo en la lucha contra el coronavirus. Aplauden los cuatro, incluida la más pequeña. Es entonces cuando un vecino de la sexta planta donde reside esta familia, en el barrio del Zaidín, allí en Granada, se mostró molesto por el ruido de los aplausos, subió a la terraza armado con un arma blanca y cuenta este periódico que, sin mediar palabra, fue empujando al padre de familia hacia el poyete de la terraza, le dio igual que llevar a su hija de 2 años en brazos y cuando lo tenía acorralado, pues le hincó el cuchillo en el abdomen y después se lo clavó por la espalda. Ojo, recibió este hombre hasta 5 puñaladas muy graves. Ahora se piden 8 años y 6 meses de prisión para el detenido, acusado de asesinato en grado de tentativa, así como 6 meses de multa a razón de 10 euros diarios por 2 delitos más de lesiones. Y ha pedido, claro, este hombre una orden de alejamiento de 300 metros respecto de la víctima y también de la hija pequeña y de la esposa.
Y en La Voz de Galicia leemos que un policía se descuelga por una fachada para salvar a una mujer en su piso de Vigo.
Sí, un policía nacional que se descolgó por la fachada de un edificio para colarse por una ventana entreabierta, entrar en el piso de una vecina de Astravesas, la cual estaba inconsciente, tumbada en la cama y con el pulso débil. Un incidente que ocurrió este pasado jueves, cuando la comisaría de Vigo pues recibió la alerta de unos amigos de la mujer de 47 años que estaban preocupados porque no cogía las llamadas y tenía la certeza de que algo malo la podría haber haber ocurrido. La puerta estaba bloqueada y mientras venían los bomberos, pues este agente se descolgó por la fachada del patio interior y entró por una ventana entreabierta en un segundo piso. La mujer se encuentra hospitalizada, pero está fuera de peligro.
No le salvó la vida. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Bueno, pues en medio del lío que tenemos, de la huelga de transportistas, de los efectos de la guerra de Ucrania, pues el gobierno ha decidido cambiar su posición respecto al Sáhara. El Sáhara, en teoría, es un territorio, según Naciones Unidas, según una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1991, es un territorio que tiene derecho a la autodeterminación y tendría que haberse celebrado un referéndum, pero no se ha celebrado. Marruecos, la solución que siempre ha propuesto para el Sáhara es la solución de que ese territorio sea marroquí, pero con una autonomía. Lo que hemos visto en las últimas horas es que Sánchez, el gobierno de Sánchez, se pone del lado de la posición de Marruecos y abandona, digamos, una posición a favor del Frente Polisario y, ojo, de Argelia, porque Argelia es, digamos, el país que respalda al Frente Polisario. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que si apoyamos la fórmula de la autonomía marroquí, ya no reconocemos que hay derecho de autodeterminación en el Sáhara, que sí lo reconocía Naciones Unidas. Era uno de los pocos territorios en el mundo al que Naciones Unidas le reconocía el derecho de autodeterminación. El comunicado que ha hecho público Moncloa, en el segundo párrafo, habla de los flujos migratorios. O sea que el gobierno de Sánchez, digamos, busca seguramente con este acuerdo que Marruecos no presione con la migración. Claro, esto plantea al menos dos o tres cuestiones. ¿Cuál va a ser la reacción de Argelia? Argelia es nuestro principal proveedor de gas y Argelia está enfrentada a Marruecos. Marruecos está enfrentado a Argelia. Primera cuestión, el gas. Segunda cuestión, la posición interna de Podemos, la posición dentro del gobierno de Podemos, porque Podemos siempre ha estado del lado del Frente Polisario y no del lado de Marruecos. Lo normal es que los ministros de Podemos dimitieran. Y la tercera variable es la cuestión de Ceuta y Melilla. O sea, digamos que nosotros teníamos siempre la Carta del Sáhara como fórmula de presión para salvaguardar a Ceuta y Melilla. Ahora España se queda sin esa carta para la defensa de Ceuta y Melilla.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este sábado 19 de marzo miramos a las estanterías de los supermercados, estamos también en las grandes plazas de venta de productos frescos, te estamos contando las consecuencias de la huelga de transportistas que no se está notando igual en toda España ni en todos los productos, pero la situación hoy es peor que ayer y mejor que mañana si el paro continúa. En medio de este paro indefinido, hoy se cumple el sexto día. En la mañana del fin de semana de COPE volvemos también a mirar a Ucrania. Todos los esfuerzos por frenar la guerra son bienvenidos. Esa decisión solo está en manos de Putin, que es el invasor. Pero la diplomacia y las conversaciones de todo tipo que tratan de alcanzar ese deseo se multiplican y nunca se sabe cuál va a dar con la tecla de la paz. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Bueno, por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania se ha producido un contacto entre el Papa Francisco y el Patriarca Kirill, que es el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa en Rusia. ¿Con qué claves? ¿Cuáles son las claves de esa conversación, José Luis?
Bueno, lo primero es que tendríamos que recordar que un papa, no digo este papa, un papa y un patriarca de Moscú solo han hablado directamente una vez en un encuentro que tuvo lugar en La Habana y ahora esta es la segunda. Es decir, en toda la historia Una conversación cara a cara, en este caso a través de Zoom, por supuesto, entre el Papa y el Patriarca de Moscú. Esta es la segunda en la historia que se produce. Por tanto, no es cosa menor que se produzca además en el contexto de la invasión de Ucrania, con la tragedia humana que está suponiendo. Y después de que el Patriarca de Moscú haya tenido una serie de intervenciones que justifican la guerra, que dan un apoyo cerrado a Vladimir Putin, y que incluso esa justificación de la, a la que me refiero, era de tipo cuasi religioso, pues nos hace comprender la importancia y también la gravedad del momento, teniendo en cuenta también que las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa son una prioridad para la Santa Sede. Evidentemente, el anhelo de conseguir la unidad de todas las iglesias es permanente, es un mandato del Señor. Y con la Iglesia Ortodoxa Rusa hay una dificultad especial. Entonces, con todos estos elementos, imaginémonos lo que es que el otro día, a instancias del Papa Francisco, se produce esta llamada y esta larga conversación, de la cual hemos conocido dos versiones que no son contradictorias en absoluto. Una, diríamos, una versión como más embarada, más de epígrafes, que ha dado el Patriarcado de Moscú, y otra, la que ha dado la Santa Sede, que incluía entrecomilladas frases enteras del Papa Francisco. Yo creo que esta conversación es muy importante. Fíjate, creo que es más importante para el camino de la Iglesia que, desgraciadamente, que para la solución de la guerra en Ucrania, porque tengo muchas dudas de que al final Putin se vaya a dejar persuadir ni por el Papa ni por el Patriarca. Esto también lo pienso. Pero para el conjunto del pueblo de Dios, el que haya un testimonio concorde de quien es la cabeza de la Iglesia Católica y de quien es la cabeza de la Iglesia Ortodoxa más numerosa e importante del mundo, que es la rusa, era muy importante. Y ambos han convenido, y esto así se ha reconocido en el comunicado final, que la palabra que tienen que usar los pastores de la Iglesia es la palabra del Evangelio y no una palabra de naturaleza política. Esto en primer lugar. No hay que usar el lenguaje de la política, sino el lenguaje de Jesús. Después el Papa ha querido poner el acento no en discusiones sobre problemas geoestratégicos, no, es que aquí hay un pueblo inocente. Es que aquí hay mujeres, niños, personas que están muriendo bajo las bombas, que están huyendo a millones de Ucrania como consecuencia de un ataque que hoy el Papa, en otro mensaje, ha calificado como perverso abuso de poder. Eso no está en la conversación con el Patriarca, atención, que no se me malentienda, pero lo ha dicho el Papa, perverso abuso de poder.
Tampoco creo que esta conversación entre el Papa Francisco y el Patriarca Kirill vaya a modificar las intenciones de Vladimir Putin.
Pues seguramente
desde el principio, nunca se sabe y todo suma.
Claro que sí.
Las iniciativas que vayan en favor de la paz, y más una conversación tan relevante como esta, de tanto calado, pues esperemos que también dé sus frutos, que vaya sumando semillita a semillita para a ver si hacemos cambiar las intenciones de Vladimir Putin. Este jueves, 25 de marzo, es jueves, ¿no? El 25, sí.
Sí, viernes. Día de la Anunciación, sí.
El próximo viernes es la solemnidad de la Anunciación, se celebra la Jornada por la Vida, con el lema Acoger y Cuidar la Vida donde Dios, y nos invita a todos los obispos de la Iglesia en España, el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omella, a unirse al acto de consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María, José Luis.
Pues efectivamente, una de las novedades de la semana, dentro de las iniciativas de todo tipo que la Santa Sede está tomando en relación a la guerra que se desarrolla estos días en Ucrania, es el anuncio de que el Papa va a realizar el día 25 la consagración de Ucrania y de Rusia al Corazón Inmaculado de María, siguiendo la estela de lo que ya hizo San Juan Pablo II en tres ocasiones, consagró al mundo, a Rusia y al mundo, siguiendo la sugerencia de los mensajes de Fátima. Recordemos lo que eso significaba. Era la época en que el comunismo dominaba en Rusia, y uno de los mensajes de la Virgen a los pastorcitos en Fátima fue precisamente consagrar a Rusia a mi Corazón Inmaculado, porque si no, en aquel momento estábamos en la época del comunismo, Rusia generará mucho daño, extenderá el dolor en muchos lugares. Bueno, evidentemente eso luego ha tenido una lectura teológica que va mucho más allá de lo que era el comunismo en Rusia, que tiene que ver pues con el daño terrible de la guerra y de la violencia en el mundo, y con el hecho de que el mal no tiene la última palabra, aunque muchas veces nos parezca que sí, que el Señor con su muerte y su resurrección tiene al final el destino del mundo en sus manos, aunque está este juego dramático emblemático de la libertad de los hombres, que produce tantísimos daños. Los obispos ucranianos habían pedido al Papa que realizara este gesto. Y ahora el Papa lo ha anunciado. Lo voy a hacer. También se hará en el santuario de Fátima. Allí un enviado personal del Papa, el cardenal Krajewski, polaco, realizará también esta consagración. Y efectivamente, el presidente de la Conferencia Episcopal Española lo que ha hecho es invitar a los obispos de toda España a que a través de la modalidad que ellos consideren más oportuna se unan e inviten a todos los fieles a participar. Evidentemente no se trata de que todos tengamos que ir a Roma ni a Fátima, no es necesario, pero a participar, a sumarnos de corazón a este gesto de oración a Nuestra Señora para que ella interceda también por la paz en este momento terrible.
Pensaba José Luis Restán que en este 19 de marzo me iba a olvidar yo del día que es, y no, lo primero, felicidades, que no te he dicho nada, José Luis.
Muchas gracias.
Felicidades a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepitas.
Y padres en general.
A los padres, claro que sí. Es el día de San José y es el día también, José Luis, del seminario.
En las diócesis de España, efectivamente, siempre San José, y el domingo más próximo, o sea que se puede celebrar 19-20. Hoy y mañana es el día del seminario, para comprender y tomar conciencia de que la Iglesia necesita sacerdotes, como también necesita testigos, misioneros, laicos, matrimonios, familias, tantas cosas. Pero los sacerdotes son necesarios para anunciar la palabra, para enseñar al pueblo de Dios, para ser punto de unidad, para administrar los sacramentos, por supuesto, para tantas cosas. No tenemos datos que sean para la alegría de la huerta, eso es verdad. Es decir, desde hace años somos conscientes de que tenemos menos seminaristas y menos sacerdotes de los que nos gustaría. Y sobre esta cuestión, que es evidente, se pueden construir pues discursos un poco altisonantes y un poco apocalípticos. Yo simplemente invito a que las estadísticas comparativas del número de seminaristas las pongamos al lado de las del número de matrimonios, el número de bautismos, el número de personas que asisten a misa, para que veamos. Porque no es un problema que se pueda ver aisladamente. Hay sacerdotes, hay seminaristas, si hay una iglesia viva. Si hay comunidades vivas, si hay familias cristianas vivas. Entonces, todos los carismas que van enlazados surgen y florecen. Si no, será difícil. No es cuestión de marketing. No se consiguen sacerdotes haciendo hermosas campañas de marketing. Y en todo caso, yo diría que cada vocación sacerdotal, como cada vocación matrimonial, como cada vocación misionera o de consagración, es un milagro. Un milagro de la gracia y de la libertad. Y lo que tenemos que hacer es cuidarlas, custodiarlas, agradecerlas una por una. Y para eso sirve también el día del seminario, para ponerlas ahí, ponerles ojos, cara, rostro a estos jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que han decidido dar este paso por el bien de todo el pueblo.
Pues dicho queda. En esa doble faceta de José y de padre también, te deseo un feliz día de San José, un feliz 19 de marzo. Buen sábado.
Igualmente, José Luis, fuerte para ti, abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Dios, adiós.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil, para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado la última hora sobre la guerra en Ucrania, sobre esa invasión de Rusia en territorio ucraniano, que ha dejado ya más de 3 millones de refugiados obligados a abandonar su país, obligados a salir de Ucrania. Están abandonando sus hogares en dirección a Polonia fundamentalmente, también a Eslovaquia, Hungría, a Rumanía, a Moldavia. En Polonia están llegando 2 de cada 3 refugiados ucranianos. Y nos vamos a centrar en Moldavia, es uno de los países más pobres de Europa, una antigua república de la Unión Soviética, donde se han trasladado más de 300.000 ciudadanos ucranianos. Según UNICEF, cada segundo un niño ucraniano tiene que abandonar su hogar y se convierte en refugiado. Al mismo tiempo, hay cerca de 2 millones de desplazados internos, se resisten a abandonar su país, se van moviendo por zonas que consideran más seguras y se quedan ahí, se quedan en Ucrania. Decenas de miles de civiles han sido evacuados de ciudades y pueblos bombardeados por el ejército ruso. Decía que nos vamos a situar en esa frontera entre Ucrania y Moldavia, porque allí se encuentra el colaborador de COPE, Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es una frontera ahora mismo en la que fundamentalmente, lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en la frontera también con Rumanía, y el patrón se cumple, se está cumpliendo también en Moldavia. Por ahí pasan fundamentalmente mujeres y niños huyendo de la guerra. ¿En qué condiciones llegan, Ricardo?
Bueno, pues así es, la mayoría son mujeres y niños, también ancianos. Los únicos hombres que hemos visto son ancianos. Y bueno, pues llegan, la mayoría llegan en autobuses que les dejan en la frontera, de ahí cruzan el paso fronterizo a pie, que al otro lado les esperan las carpas de las autoridades moldavas ya para rendarles de comer y luego redistribuirlos. Llegan, pues hombre, llegan de diferente estado de ánimo. Hay quien llega, pues, roto, muchas mujeres llegan muy cansadas, con 2, 3, 4 niños de la mano. Hay quien llega con más entereza, porque sabe que al otro lado pues tiene familiares, amigos en países europeos, y sabe que va a ir a alguna casa de familiares o amigos, pero la mayoría, esos son los menos, la mayoría tienen
por delante aquí conocemos muchos casos pues de personas que tienen familia aquí en España, de niños que durante veranos estuvieron viniendo a España con ese programa de los niños de Chernóbil, pero no son la mayoría.
Al margen de esas
personas que sí que tienen familia aquí o pueden tener acceso a una vivienda en España o en cualquier otro país de Europa para alojarse, ¿qué otro tipo de ayuda se les facilita?
Pues aquí en Moldavia se les lleva a varios pabellones y de ahí se les redistribuye. Los pocos que se quieren quedar en Moldavia, has dicho muy bien, por aquí han pasado, según cifras oficiales, más de 300.000, pero la mayoría se han ido a Rumanía. Aquí se quedan muy pocos porque es un país muy pobre y tiene muy poco que ofrecer a los refugiados. De hecho, el país ya ha pedido ayuda a la Unión Europea para hacer frente a esta crisis. Aquí se les da techo y se les da comida. Y luego se les dan planes para ir a Rumanía, a Alemania u otros países, como España. Hoy he hablado con una de la familia refugiada que entrevistamos hace unos días y esperan que el miércoles, desde aquí, desde Moldavia, el gobierno español realice la evacuación de varios autobuses para Madrid, Alicante y Barcelona.
Claro, Moldavia pide ayuda a la Unión Europea, pero hemos visto también que Polonia está desbordada y que prácticamente todos los países que están ahora mismo en la frontera con Ucrania, pues a medida que avanza la invasión, a medida que se prolonga esta guerra, comienzan ya a padecer síntomas de saturación.
Sí, aquí Moldavia no puede más. De hecho, hay muchísimos refugiados en casas particulares. Las 800 camas que hay en los pabellones no dan suficiente. Y lo peor podría estar por venir, porque si los rusos finalmente atacan a Odessa, que es la ciudad que está aquí, está muy cerquita de donde estoy yo ahora mismo, Odessa, en apenas una hora y media yo podría llegar a Odessa. Si los rusos atacan finalmente, hay todavía mucha gente que se ha resistido a salir. Las autoridades creen, esto me lo han dicho de manera no oficial, que podría, si ahora mismo llegan 1.000, 2.000 personas al día, si los rusos atacan a Odessa, podríamos tener un flujo de decenas de miles de personas al día, lo cual pondría a este país al borde del colapso. Es un país que realmente está sufriendo mucho para aguantar el actual ritmo de llegada.
Estamos hablando, Ricardo Marquina, en esa frontera entre Ucrania y Moldavia, de esos ucranianos que se ven obligados a salir de su país, que prefieren abandonar su país, dejar toda su vida en apenas unas horas, en apenas unos días, pero hay otros que se resisten y son aquellos que están desplazándose de forma interna en Ucrania, abandonan las zonas más ahora peligrosas por lugares en el medio rural que entienden ellos son más seguras. ¿Cómo está yendo esta evacuación de civiles por los corredores humanitarios?
Bueno, pues la verdad es que parece que ha habido varios corredores que finalmente han medio funcionado, pero claro, ha habido, al menos yo he contado, 3 bombardeos directos a líneas de evacuación. Entonces, eso ha hecho que, aunque hayan sido solo 3 de muchísimos que sí han funcionado, el pánico y el miedo, evidentemente, se haya instaurado en todos aquellos que están pensando en salir de Kiev, Mariupol, Nikolaev, ciudades que están siendo asediadas. Y eso, pues claro, dificulta la decisión de salir, porque si sabes que el salir, aunque sea de manera interna, te estás jugando la vida, pues claro, muchos, sobre todo familias, ¿no? Madres y padres de familia, pues deciden que se quedan en el sótano. Y esa es la situación que, claro, lleva al hambre, a la desesperación de mucha gente.
Es que una situación tan crítica como esta es difícil, ¿verdad?, establecer qué zona es más segura o menos segura, sobre todo viendo las intenciones de Vladimir Putin. Pues aquí te dejamos en ese punto de la frontera de Moldavia con Ucrania, que es un punto por el que siguen pasando miles de refugiados. Hablábamos de esos 300.000 que han podido pasar. No se pueden quedar todos en Moldavia, porque ya nos ha dicho Ricardo que es un país muy, muy pobre. Y ahora mismo la situación es límite también. Ricardo Marquina, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.